2:30 en las Islas Canarias, ya está aquí con nosotros María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Academiere Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Macu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí, otro lunes para martes más.
Ya con más fresquito, ¿eh? Ya
más
bien más encogida,
sí,
¿eh?
Sí, yo me he venido ya con una capa detrás de otra y...
En plan cebolla.
Sí, sí, y esto lo voy a pasar yo muy mal, yo lo estoy viendo venir.
Bueno, hoy vamos a tratar un tema que se ha tratado, bueno, de un tiempo a esta parte mucho, pero que yo creo que es un buen momento, cualquier momento es bueno, ¿no?, para poder hablar sobre ello. Trastornos alimentarios que uno puede pensar, uno que come mal, no, más allá de eso y los problemas que pueden traer, ¿no?
Sí, trastornos alimentarios, bueno, es verdad que el concepto ha ido creciendo mucho y a veces, de hecho, lo simplificamos demasiado y al final, bueno, pues hay muchos y distintos entre ellos, aunque más o menos tienen una base parecida y sí que es verdad que no es un tema bonito ni agradable, pero sí es algo que hay que tocar, de hecho lo hemos tocado más de una vez ya en programa. Pero es importante, además, de hecho, ahora dentro de poquito se acerca el Día Mundial contra la lucha contra estos trastornos, ¿no?
Sí.
Entonces es importante hablar un poquito de ellos.
Hay,
¿no?,
que decir que una de cada cinco mujeres ha hecho dieta alguna vez en su vida y que el 98% ha estado preocupada por su imagen corporal. Uno de los principales motivos de acoso escolar es el de ser gordo, y la gordura es uno de los complejos más universales. Los trastornos alimentarios han estado ahí desde hace muchísimos años, no es nada nuevo, pero con el paso del tiempo parece ser algo que toma fuerza en cada vez más lugares del mundo. Millones de casos de anorexia y de bulimia, más o menos la mitad se recupera, logrando una calidad de vida importante, pero otro porcentaje de casos fallece, bien como consecuencia del desgaste físico al que se somete el cuerpo, o bien porque, bueno, se acaban quitando la vida en una situación psicológica insoportable para quien lo está sufriendo. Como decía Macu, este mes celebramos el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios, que lleva por color el azul turquesa y, por tanto, no podemos pasar por alto hablar de este tema aquí, en concreto esta noche, ¿no? ¿Cuáles son los principales trastornos alimentarios, Macu?
Pues bueno, como bien tú has mencionado antes, sí que es verdad que los que todos conocemos son la anorexia y la bulimia, pero sí que es verdad que hay muchos más. De hecho, bueno, no deja de sorprenderme el hecho de que parece que cada día salen más, ¿no? Porque es verdad que cada vez comemos peor, cada vez tenemos más ese culto hacia el cuerpo y más hacia la imagen, ¿no? Entonces podemos hablar también de la vigorexia, de la ortorexia, del trastorno por atracón, o incluso pues esos comedores compulsivos, o bien otros trastornos que ya hemos incluso hablado, como era la moda esta de tener los muslos que no se junten, o la drancorexia, esto del tema de sustituir las calorías del alcohol por las de la comida o al revés. Son otros también trastornos alimentarios, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los dos principales más graves y que, bueno, más populares, entre comillas, son el tema de la anorexia y la bulimia.
Dos trastornos alimentarios que, como bien estabais explicando ahora al principio, es una enfermedad mental, ¿no? Tener un trastorno alimentario.
Sí, o sea, es una enfermedad que al final tiene muchas secuelas a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicológico, ¿no? Pero sí que es verdad que se trata de una enfermedad mental, puesto que la persona pierde hasta la voluntad de querer seguir viviendo, ¿no? Entonces, al final, esto se convierte en una especie de bola que te atrapa, de tal manera que al final eres incapaz de tomar decisiones, puesto que al final el objetivo principal de vida pasa a ser el culto al cuerpo, la necesidad de delgadez o esa necesidad de perfección, ¿no? De tener el cuerpo perfecto, de que me quieran porque si no tengo un cuerpo X, pues no me van a querer, no me van a aceptar o la sociedad pues no me va a tener en cuenta, ¿no? Como se le tiene a las personas delgadas o las personas que son guapas, ¿no? Entonces, al final, teniendo ese objetivo como base, se pierden las relaciones sociales, las relaciones afectivas, las relaciones familiares. La gran mayoría pues pierde muchas oportunidades de trabajo o de hecho muchos trabajos. Incluso pues también en adolescentes también es bastante común el tema de perder años de escolaridad. Entonces al final todo se ve un poco salpicado, amén de que encima bueno pues las secuelas físicas son tremendas, ¿no?
A veces, o yo por lo menos así lo he escuchado, es difícil diagnosticar un trastorno de este tipo, ¿no? Se tarda bastante tiempo. ¿Por qué es complicado? Yo entiendo que, claro, a uno no le sale, por decirlo de alguna forma, no le salen granos en la piel y entonces no acude al médico, ¿no? O sus padres no, o su pareja o quien sea no le lleva a un centro médico. Pero sí que es verdad que a veces se coge en un estado ya bastante avanzado, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, esto tiene varias razones. Por un lado es que como últimamente la sociedad está bastante poco concienciada en cuanto a lo que esto se refiere, sí que es verdad que tenemos mucha información, pero como también tenemos tanta necesidad o tanto gusto por esa delgadez, hay ciertas delgadeces que no las vemos tan raras o no nos impactan tanto, ¿no? Entonces, empezando por ese lado, como vemos a tanta gente haciendo dieta, gente que hace mucho ejercicio, gente preocupada por su propio cuerpo, pues no le damos tantas vueltas como quizás haríamos en otras condiciones, ¿no? Por otro lado, además, el tema de los trastornos alimentarios en un inicio tienen una cosa que se llama la conocida luna de miel de la enfermedad, que es esa parte, pues digamos, positiva, y que incluso pues da un poco pues ese pie para poder seguir avanzando y profundizando la enfermedad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que lógicamente en un principio una persona que lo que quiere es perder peso, puesto que no se encuentra a gusto con su cuerpo, con su imagen, y piensa que va a ser más aceptada si es más delgada, empieza a adelgazar y por tanto el refuerzo social es mucho mayor y entonces en ese sentido es muy positivo y la persona se siente como muy llena, ¿no? Muy plena de estar consiguiendo un objetivo que para esa persona en ese momento es vital, ¿no? Entonces de alguna forma se oculta, lógicamente no se cuenta a los padres, ni a los familiares, ni a los amigos que se están haciendo una serie de cosas para perder peso que no son sanas, pero que por otro lado pues persiguen un fin y por tanto además tienen un reforzador que es esa pérdida de peso y por tanto esa aprobación por parte de los demás, ¿no? De que estás muy guapa porque estás más delgada, ¿no?
En muchos casos, cuando hemos hablado siempre de una enfermedad mental, comentamos lo importante que es el entorno para salir de ella. Yo me imagino lo importante que es el entorno para salir de cualquier enfermedad que al final pues nos pueda causar un trastorno alimentario que, como decimos, puede llevarnos a situaciones muy dramáticas. ¿Es muy importante el entorno también para caer en una enfermedad que esté relacionada con los trastornos alimentarios? ¿Es muy importante las amistades, lo que vemos, la familia, la forma de alimentación?
No es que sea importante, es que de hecho yo diría que es la clave. Sí que es verdad que no podemos, de alguna forma no podemos dirigir todas las causas de un problema a una sola cosa, puesto que hay muchas cosas ahí que juegan un papel importante. Pero sí que es verdad que desde el tipo de educación que hemos tenido, incluso la forma de alimentarse o de cuidar esas pautas de higiene y de autocuidado de los padres, los abuelos, los familiares, etcétera, tiene mucho que ver la historia de vida. De hecho, se ha visto pues muchos casos pues de niños pues con problemas afectivos o el tema emocional desde que son pequeñitos, que bueno, pues parece ser que tienen cierta relación. Igual que la tiene, pues bueno, pues que pueda haber cierto problema también mental en los padres, o bien pues que no exista esa unidad o al contrario, ¿no? Exceso de sobreprotección en estos casos, que también se ha visto que está bastante relacionado. Pero sí que de alguna forma todo esto tiene un poco que ver, igual que también tiene que ver pues la manera en la que esa niña o ese niño se haya desarrollado también en el campo de lo social, ¿no? Pues de hecho, por ejemplo, también se ha visto en muchos estudios que hay mucha correlación entre trastornos alimentarios y tema de bullying o acoso escolar, ¿no? De hecho, al final, bueno, pues todo esto es, digamos que es como una especie de pelota que se va formando y, de hecho, pues probablemente una ruptura con un novio o simplemente pues una excursión con el colegio en el cual yo me pongo a hacer una dieta porque quiero estar más delgada por el tema del bikini en un verano, un divorcio de unos padres, una cosa aparentemente no tan importante como pueda ser todo lo que pueda haber debajo, es lo que suele, digamos, pues explosionar eso, ¿no? Y que al final pues salga, ¿no? De hecho, es raro que una persona tenga un trastorno alimentario así, sin más, puro, sin nada que lo haya gestionado, o vamos, y de hecho los que son, los que tienen poca, vamos, pocos años de duración y tal, son los que suelen tener mejor pronóstico. Entonces, de hecho, se suele mirar todos los factores de la vida de una persona para ver un poco pues qué tan buena va a ser la recuperación o qué pronóstico puede tener.
Claro, porque lo que coma una persona de estas es casi la consecuencia de un problema, porque el problema no está en que coma poco o en que vomite lo que coma. No es un problema tanto de dieta, sino de qué es lo que causa que focalice todo a través de la comida, ¿no? De los estudios que tú conoces, ¿hay alguna correlación entre que el niño esté más o menos atendido por sus padres, reciba más o menos afecto en casa, estén más o menos presentes sus padres en casa o se sienta más solo con que luego en su adolescencia, que es cuando empiezan a surgir estos problemas, tenga esta tendencia a los trastornos alimentarios o no?
De hecho, hay muchísimo sobre eso. De hecho, lo más común suelen ser, no digo que siempre, porque hay que mirar cada caso, ¿no? Pero lo más común suele estar bastante relacionado el tema de las familias demasiado protectoras, que de alguna forma pues impiden o dificultan la autonomía de ese niño o de esa niña. Porque de alguna forma el trastorno alimentario, una de las bases que tiene, una de las, sí, de las explicaciones que tiene es que esa niña, por ejemplo, si hablamos de una niña, de alguna forma si siente que no tiene control en su vida porque su madre o su padre lo invade todo, toma las decisiones por ella, le dice cómo tiene que sentirse, qué tiene que sentir, qué tiene que hacer o que todo este tipo de cosas, o incluso delega responsabilidades en ella que no le corresponden, por ejemplo, padres que meten a sus hijos en el matrimonio o que les delegan ciertas decisiones ponen en ellos demasiado las emociones que a lo mejor no les corresponden. De alguna forma, esa niña lo que necesita es sentir que tiene que controlar algo de su vida, ¿no? Entonces, alguna cosa en la que mi mamá no se pueda meter, pues es la manera en la que yo miro mi cuerpo. Entonces, de alguna forma, yo puedo hacer aquello que yo quiera con mi cuerpo y es algo en lo que mis padres no se pueden meter, ¿no? Entonces, de hecho, se ha visto muchísima relación entre eso, familias sobreprotectoras, que de alguna forma, pues esa niña desarrolla un trastorno alimentario, pero sí que es verdad. Y esto tiene mucho más que ver con temas de anorexia que, por ejemplo, en bulimia, que es verdad que las familias de personas con bulimia suelen ser más bien familias con carencias más a nivel emocional, familias mucho más desestructuradas, con problemas a lo mejor de alcohol por medio, de drogas, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? O efectivamente pues padres muy, muy ausentes, ¿no? Entonces al final pues es una necesidad de llenar ese vacío, pues muchas veces se llena con comida.
Hablas de superprotección, ¿no? De sobreprotección. Cuando, por ejemplo, una persona está con algún tipo de enganche a una droga, al juego y tal, primero tiene que darse cuenta de que tiene un problema y a partir de ahí, hablábamos o vuelvo a, el entorno tiene que ayudar también y suele ser gente que sí que está un poco supervisada, ¿no? Que se la está más o menos controlando, ¿no? Hasta que ya se demuestra que se puede tener confianza en ella. Cuando una persona, por ejemplo, sabemos que tiene un TAC, un trastorno alimentario, ¿hay que estar vigilándola una vez que ya se ha dado cuenta que tiene ese problema, aparte de acudir a un especialista, como puede ser, por ejemplo, acudir a la consulta, a vuestra consulta? A partir de ahí luego hay que estar vigilándola y ¿cuándo se puede decir, bueno, esta persona ya está curada? O quien tiene un trastorno alimentario es como quien ha tenido una adicción que ya es para toda la vida.
El tema del control, a ver, o sea, aquí hay una cosa que es importante y es que el trastorno alimentario en casos ya muy graves, una de las cosas que sucede es que la persona pierde la capacidad de decisión y de voluntad, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa persona no es capaz de tomar decisiones por sí misma en cuanto a lo que su salud se refiere, ¿no? Entonces, hay ciertos momentos de la enfermedad, sobre todo en casos pues muy, muy graves en los que la salud física está muy deteriorada, en los cuales sí que hay que poner un control externo a esa persona, puesto que por ella misma no puede alimentarse o no puede dejar de vomitar o lo que sea, ¿no? Entonces, en un primer momento del tratamiento, de hecho, sí que es importante vigilar un poco eso y eliminar los síntomas. Por una sencilla razón, de hecho, las chicas en este momento te dicen, tú lo que quieres es que yo engorde como los pavos y te da igual si yo estoy bien o estoy mal, si me veo bien o mal o me odio o me dejo de odiar, ¿no? Y simplemente es un hecho, y de hecho está muy, muy demostrado, y las propias pacientes te lo dicen después al cabo del tiempo, y es que si tú quitas los síntomas, a la persona le dejas de dar ese motivo por el cual, entre comillas, distraerse del resto de su vida, de la cual se tiene que enfrentar en algún momento, ¿no? Entonces, si yo estoy muy pendiente de lo que como y dejo de comer, dejo de tener que enfrentarme a si yo tengo un problema en clase, si yo tengo que tomar decisiones, si yo tengo que hacer una serie de cosas, ¿no? Si quitamos los síntomas, podemos empezar a trabajar. Sí que es cierto que, bueno, cuando la persona empieza a trabajar, empieza a darse cuenta de las cosas y empieza a ver que el resto de cosas mejora y que la comida ya empieza a pasar a un segundo plano y que empieza a descubrir por qué ha llegado a esto, es verdad que el control empieza a necesitar ser menor. De hecho, la sintomatología mejora por sí misma, entonces al final, poco a poco, la confianza se le va devolviendo, ¿no? Además, cuando una persona está bien concienciada y está haciendo un tratamiento, entre comillas, correcto, que está siguiendo una trayectoria pues la esperada, ¿no? De alguna forma, incluso ella misma pide ayuda cuando sabe que la necesita, ¿no? Si en algún momento se ve que flaquea, que no puede, que lo que sea, lo normal, de hecho lo esperable, es que ella misma pida su ayuda, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese control lo vamos quitando poco a poco, además de que no hay que olvidarnos de que el hecho de controlar lo que esa persona come o deja de comer o los síntomas que haga en su caso, preocuparnos solo de eso es poner una tirita, puesto que no estamos solucionando el problema desde la base. Si no solucionamos el problema desde la base y entendemos por qué esta chica ha tenido la necesidad de acudir a estos síntomas, no lo vamos a curar. De hecho, vamos a conseguir una recuperación de peso, un lo que sea, pero no llegaremos verdaderamente a que la persona deje de necesitar hacer esos síntomas, ¿no? Que al final es una necesidad.
Oye, es un tema muy complicado, pero yo creo que se le podría, de alguna forma, etiquetar, ¿no? Los trastornos alimenticios tienen una solución relativamente sencilla, complicada, muy complicada. ¿Dónde la pondrías tú?
El problema que tienen los trastornos alimenticios es, de hecho yo cuando lo explico de tal manera que, bueno, yo entiendo que es como una especie como de voz que está ahí, que durante una época determinada, que es el transcurso de la enfermedad, es una voz que se oye muy alto y que a medida que la persona empieza a recuperar el control de su vida, esa voz se va callando, pero no es que se quite. O sea, de hecho no es una enfermedad que tú digas ya está, pues me la quito, pues como una ansiedad o como otras cosas, ¿no? De alguna forma es algo que siempre vamos a tener que cuidar y que pues que la persona esté alerta de cualquier cosa que le pueda desencadenar una recaída, pero sí que es verdad que se puede lograr una curación y una calidad de vida bastante importante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es algo que nosotros vamos a tener que cuidar, que la persona va a tener que cuidar, pero la recuperación es larga. De hecho, no existe un tratamiento que sea, en principio, un buen tratamiento que sea menor de 2 años. 2, 3, dependiendo del caso, ¿no? Lógicamente hay personas con una cronicidad muy alta, que a lo mejor pues tienen que estar en tratamientos mucho tiempo, además también dependiendo de la gravedad, si necesita hospitalización, si no la necesita. Entonces es largo, es un proceso largo, pero sí que es verdad que las primeras fases son muy duras y luego ya el resto va rodando una vez que la persona ya entiende y quiere salir adelante, ¿no?
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapia Psicológica. Hoy hemos hablado en la noche de COPE de trastornos alimentarios. Al final, siempre que el mensaje quede claro, y es que se puede salir de todo.
O sea, sí, por supuesto.
Gracias, Macu.
Gracias a
Buenas
vosotros.
Buenas noches.